El pueblo de Dios. Desde el inicio de la historia de este planeta, específicamente desde Caín y Abel, el mundo se dividió en dos grupos. Un grupo que era obediente a Dios, al Creador, pero otro grupo que nunca quiso saber nada de Dios. Este último grupo, lamentablemente, siempre fue la mayoría. A pesar que la gran mayoría de seres humanos se apartaba de Dios, siempre existió un pueblo de Dios. Ha habido épocas en que casi no existían personas fieles a Dios, pero Él siempre tenía por lo menos una familia que era correcta y vivía de acuerdo a lo que Dios les decía. Llegó el momento en que Dios llegó a tener toda una nación que lo servía, y esa era la nación de Israel. Este pueblo que descendía de un hombre llamado Abraham, un hombre fiel, llegó a ser elegido por Dios, que incluso Dios hizo un pacto con ellos. En Deuteronomio capítulo 26 encontramos lo que Dios les dice. El versículo 1 y 2 dice: No se hagan ídolos ni imágenes. No levanten en su país piedras sagradas ni piedras grabadas. No se inclinen ante ellas, porque yo soy el Señor su Dios. Respeten mis sábados, tengan reverencia por mi santuario, yo soy el Señor. En los siguientes versículos Dios le dice que si obedecen a su ley, iban a tener muchas bendiciones. Y ahora el versículo 11 dice: Yo viviré entre ustedes y no los rechazaré. Constantemente andaré entre ustedes, y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Como te puedes dar cuenta, Dios tenía una preferencia especial por el pueblo de Israel. Pero ellos tenían que ser fieles a los mandamientos de Dios. Los israelitas tenían una misión muy importante. Ellos tenían que ser, por precepto y por ejemplo, la nación más próspera, la más correcta en valores, la mejor de todas, de tal manera que las personas de las demás naciones, al ver cómo el verdadero Dios los bendecía mucho, ellos también se animarían a servir al verdadero Dios. Los israelitas, que más adelante se los conoció como judíos, esperaban al Mesías, al Salvador, como Dios lo había prometido. Ahora, lamentablemente, la nación de Israel le falló a Dios en numerosas ocasiones. Pero la peor de todas fue que cuando Jesús vino, no lo reconocieron como el Mesías. Pasaron muchas cosas que hicieron que la nación de Israel finalmente dejara de ser el pueblo favorito de Dios. ¿Eso significa que ningún judío se podrá salvar? No. Lo que dice la Biblia es que ya no es más el pueblo de Dios, la nación entera. Sin embargo, si algún judío acepta a Jesús como su Salvador, sí se podrá salvar. Como Dios siempre ha tenido un pueblo y ahora los israelitas ya no eran el pueblo de Dios, es ahora cuando entra en escena la iglesia cristiana. Justamente ahora nos dedicaremos a estudiar sobre el pueblo que Dios tiene hasta la segunda venida de Cristo. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? El Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18 dice: Respondió Simón Pedro, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, Dichoso eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Aquí descubrimos entonces que Jesús fundó la iglesia cristiana. Pero ¿quién es el fundamento o quién es esa roca que sirve de base para la iglesia cristiana? El libro de Efesios capítulo 2 versículo 20 nos aclara este tema y dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En muchas oportunidades se hace una ceremonia especial al poner la primera piedra que servirá de cimiento para un gran edificio. De igual manera, Jesucristo es la roca que es el fundamento de la iglesia de Dios en estos últimos tiempos. Jesús fundó una iglesia. Esa es la iglesia cristiana. De paso, la palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa reunión, asamblea, congregación. Es decir, es el conjunto de creyentes y seguidores de Jesús a nivel mundial. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la organización de la iglesia. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? El libro de Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dirigentes son los apóstoles, los profetas, pastores, maestros. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Si somos cristianos, es lógico que sigamos el ejemplo de Jesús. Si deseamos saber cuál es la misión de la iglesia, tenemos que ver a qué se dedicó Jesús cuando estuvo en esa tierra. Y vamos a leer en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo 23, donde dice: y Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia de la gente. Tenemos aquí tres cosas importantes: Jesús enseñaba, Jesús predicaba y sanaba. Esta es la triple misión de la iglesia. Esta misión se puede cumplir en forma corporativa y en forma personal. Jesús enseñaba, y por eso en la actualidad existen miles de instituciones educativas con principios cristianos. Y también se enseña la palabra de Dios en diferentes lugares. Jesús se dedicó a predicar, y por eso existen grandes campañas de evangelismo, ya sea en inmensos auditorios o por los medios de comunicación. Jesús sanó a los enfermos, y hoy encontramos instituciones de salud donde trabajan médicos y otros profesionales cristianos llevando sanidad a las personas. Pero la misión también se debe cumplir en forma personal, de acuerdo a las habilidades o dones que el Señor te da. Tal vez una persona no pueda predicar en un auditorio frente a 10.000 personas, pero sí puede hablar a su amigo de Jesús. Tal vez una persona no pueda trabajar en una clínica, pero sí puede visitar a un enfermo y orar por él para que Dios intervenga. Si retrocedemos en el tiempo, vamos a encontrar y vamos a ver cómo los primeros cristianos cumplieron su misión muy bien. Y por eso que muchísimas personas que eran de Israel y los que eran de otras naciones aceptaron a Jesús como su Salvador, bautizándose y haciendo un pacto con Dios. Pero cuanto más personas había, era más difícil moverse como iglesia, por lo que Dios tuvo que intervenir para dar instrucciones. Y ahora viene la siguiente pregunta: ¿cómo debe gobernarse la iglesia? El libro de Hechos capítulo 6 versículo 1 al 4 nos muestra la experiencia de los apóstoles. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vemos que la iglesia tiene que ordenarse. Tiene que haber personas responsables para cumplir diferentes funciones dentro de la iglesia. y también deben haber personas que se dediquen a enseñar la palabra de Dios a los que todavía no conocen. ¿Te imaginas una iglesia sin líderes y no haya responsabilidades? Sería todo un caos, ¿verdad? Cada uno haría lo que quisiera y otros sencillamente no harían nada. Y de esa manera no se podría cumplir la misión que Jesús nos encomendó. Es por eso que la iglesia debe gobernarse en orden y delegando responsabilidades. Como seres humanos, nuestro mayor deseo debería ser unirse a la iglesia de Dios. Dios tiene un pueblo, y esa es la iglesia cristiana. Si leemos en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, Jesús dijo: "Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo". Jesús fundó la iglesia. Hoy, millones de personas están cumpliendo la misión que Jesús les dejó. Te pregunto ahora, luego de escuchar que alguien te enseñe de la palabra de Dios y del plan que Él tiene para salvarte, ¿cómo vas a responder? ¿Reconocerás a Jesús que vino a morir en la cruz por tus pecados y decidirás aceptarlo como tu Salvador? ¿Decidirás entregarte a Él, bautizándote y uniéndote a su iglesia? ¿Estás dispuesto a ser fiel a Jesucristo y prepararte para su segunda venida e irte con Él al cielo? ¿Estás dispuesto a pertenecer al grupo de los hijos de Dios, y no solamente en este mundo, sino por toda la eternidad? Estoy seguro que si eres una persona sincera, que busca salvación, tus respuestas son afirmativas. Pero tal vez tengas ahora algunas preguntas en tu cabeza. Tal vez digas, si habría un solo grupo de cristianos sería fácil. Pero ¿qué hacer si actualmente existen muchas denominaciones religiosas dentro del cristianismo? Era enero del año 2003, cuando me encontraba trabajando como misionero en la ciudad de Lima. Un día sábado, como dice la palabra de Dios, asistí y prediqué en una pequeña congregación. Después de la reunión, me dijeron que una persona quería conversar conmigo. Era una mujer joven, que se notaba muy preocupada. Mientras conversábamos, me decía ella: "Yo vivo al costado de este lugar y algunas veces visito la congregación. Pero tengo unos familiares que son de otra iglesia, y ellos me dicen que su iglesia es la verdadera. Pero cuando converso con mi vecina, me dice que su iglesia es la verdadera. Me siento completamente confundida. Yo quiero encontrar el verdadero camino de Dios. Por favor, dígame cuál es la iglesia verdadera". La mujer se puso a llorar como una niña, de manera inconsolable, diciendo: "Por favor, dígame cuál es la iglesia verdadera". Quizá tú que me estás escuchando en este momento, te has hecho la misma pregunta. En la desesperación de esa mujer, puedo ver la desesperación de muchas personas sinceras que quieren pertenecer al pueblo de Dios, pero no saben a cuál iglesia asistir. Quiero decirte que en este momento yo no te voy a mencionar el nombre completo de ninguna iglesia, pero sí te voy a mostrar sus características a la luz de la palabra de Dios. Hay una pregunta muy importante. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? El Evangelio según San Juan capítulo 13, versículo 15 dice: "Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis". Jesús está hablando estas palabras. Como iglesia cristiana, debemos de seguir el ejemplo de Jesús. En este mundo vamos a encontrar muchísimas iglesias que dicen ser seguidoras de Jesús. Pero a pesar de hablar de Jesús, adorar a Jesús y hasta pueden hacer milagros en el nombre de Jesús, no están dispuestas a cumplir todo lo que Jesús enseñó. No están dispuestas a hacer lo que Jesús hizo cuando estaba en este mundo. Por otro lado, es importante que la iglesia solamente siga las enseñanzas que Jesús ha dejado en su palabra. Y no es correcto que inventen otras enseñanzas que no están en la Biblia. No es correcto inventarse tradiciones humanas y ponerlas en práctica como si Jesús hubiese enseñado esas cosas. Vemos que una de las características importantes de la Iglesia de Dios en estos últimos tiempos es que tiene que seguir el ejemplo de Jesús. Ahora, ¿cuál será la norma de conducta de la Iglesia de Dios? El libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos dice algo muy importante. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este texto es muy importante. Como todos sabemos, el libro de Apocalipsis contiene profecías para el tiempo del fin, antes que Cristo venga por segunda vez. Este mensaje está dedicado a los últimos tiempos. La Iglesia de Dios pasará momentos difíciles en estos tiempos. El dragón representa a Satanás, que se pondrá a hacer guerra contra la mujer, es decir, la Iglesia. En otras palabras, Satanás hará la vida imposible a los seguidores de Dios. Y finalmente dice que esos seguidores de Dios son los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En este texto bíblico menciona dos características muy importantes. Comencemos analizando la primera. La Biblia dice que la Iglesia de Dios guardará los mandamientos de Dios. Esto no es nada nuevo, pues el ser obediente a Dios siempre fue la característica de los verdaderos hijos de Dios. Recordemos, por ejemplo, cómo Dios al pueblo de Israel le dijo que debían ser obedientes a sus mandamientos. La ley de Dios formó parte del pacto. Si el pueblo quebrantaba los mandamientos, eso significaba que estaban quebrantando el pacto con Dios. En el Nuevo Testamento, cuando Dios eligió a la iglesia cristiana como su pueblo, hizo un nuevo pacto. Ahora, muchas personas dicen que en ese nuevo pacto ya no es importante obedecer la ley de Dios, que la ley solo fue para los judíos. Pero yo te pregunto, ¿cómo crees que la obediencia a Dios, que siempre fue la característica de los hijos de Dios, de pronto deje de serlo? ¿Cómo es posible que la ley que siempre estuvo presente en el antiguo pacto y que incluso los israelitas tuvieron que afrontar terribles consecuencias por su desobediencia, de pronto ahora no tenga validez? ¿Cómo crees que de pronto ahora matar no sea pecado o robar no sea otro pecado? Lo que quiero mencionar ahora es algo muy importante. Aunque muchos piensen que en el nuevo pacto la ley ya no está presente, la Biblia dice todo lo contrario. Refiriéndose al nuevo pacto, en Hebreos capítulo 8, versículos 8 al 10, dice lo siguiente. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, en el día que los tomé de la mano para sacarlos a la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Como puedes notar seguramente, en el nuevo pacto también está presente la ley de Dios, con la única diferencia que no se lo tiene físicamente en tablas de piedra, sino que están en el corazón de las personas. El obedecer a los mandamientos de Dios siempre fue, es y será una señal de pertenecer al pueblo de Dios. Por lo tanto, si tú quieres encontrar a la iglesia que pertenece al pueblo de Dios, debes encontrar una iglesia que promueva la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero todos los mandamientos de Dios, incluyendo la observancia del verdadero día de reposo. Ya he tenido oportunidad de conocer a personas que dicen, la ley ya no está vigente. Y al decirles que si podemos robar, matar, adulterar y todo eso, ellos dicen que no podemos hacerlo, que eso sí debemos cumplirlo. Prácticamente están de acuerdo que casi todos los mandamientos debemos cumplirlos. Pero cuando les decimos que el sábado también debemos de guardarlo, de allí saltan y dicen, ah no, ese mandamiento sí ha sido anulado. ¿Te das cuenta de lo que muchas iglesias hacen? La Biblia dice que debemos obedecer todos los mandamientos y no solamente unos cuantos. Vemos que una característica importante de la Iglesia de Dios será que guarda los mandamientos. La segunda característica que se menciona en el Apocalipsis es que la iglesia de Dios debe tener el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? El mismo libro de Apocalipsis da la respuesta. Veamos lo que dice en el primer capítulo y los versículos 1 al 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí nos dice que el profeta Juan recibió los mensajes directamente de Jesús para comunicárselos a la iglesia. Podemos decir que el testimonio de Jesús son todas las enseñanzas de Jesús que tenemos en la Biblia, y profundizando, es tener a Jesús siempre comunicándose con su iglesia por medio de los profetas. Ahora, ¿qué don poseerá la iglesia? El libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 10 dice: "Yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo: No hagas eso. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía." Este pasaje bíblico complementa al anterior que habíamos leído, pues nos dice que el testimonio de Jesús es el don de profecía. En otras palabras, nos está diciendo que en la iglesia de Dios tiene que haber profetas. Resumiendo hasta aquí, en cuanto a las características de la iglesia verdadera: primero, tiene que seguir el ejemplo de Jesús. En segundo lugar, debe guardar los mandamientos de Jesús. Y en tercer lugar, la iglesia de Dios debe tener profetas para recibir los mensajes de Jesús. Luego de haber estudiado ese tema tan importante, de cómo reconocer a la iglesia de Dios, de cómo Dios tiene en este tiempo una iglesia que se dedica a promover la obediencia a los mandamientos de Dios, ¿qué debes hacer? En primer lugar, debes unirte a la iglesia verdadera. El libro de Hechos capítulo 2 versículo 41 dice: "Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas." Yo te animo en este momento a identificar la iglesia que cumple con estos requisitos y únete a ella por medio del santo bautismo. En segundo lugar, debes permanecer fiel y firme. La segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 10 al 12 dice: "Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo." Luego de haberte unido a la iglesia de Dios, debes permanecer leal a tu Dios creador del cielo y la tierra. ¿Cuál va a ser tu gran decisión? Debes decidir creer que Jesús fundó la iglesia y unirte a ella y ser fiel hasta el final.
Yeah. ver.